Es verdad que es complicado saludar y presentar a nuestro siguiente invitado. Es sin duda multifacético. Se dedica a la alta cocina, también la sostenibilidad, a la ayuda humanitaria y en origen al periodismo de guerra. Fundó Global Humanitaria hace 30 años y actualmente tiene proyectos en 12 países en los que trabaja por garantizar la seguridad alimentaria y educación de niños y niñas. Además, realiza intervenciones en zonas de guerra y es chef de su restaurante, de su propio restaurante en el Penedès, en Casanova. Por todo ello, es el ganador del Basque Culinary World, un premio internacional que reconoce la labor de chefs que demuestran que la cocina puede ser motor de cambio, y lo es sin duda en el caso de nuestro invitado, el chef catalán Andrés Torres, que está en Donostia y que esta tarde recibe ese galardón. Pero antes tenemos la opción, Esther Aizpurua, de saludar en directo en el Boulevard de Radio Euskadi a este premiado. Y desde el Basque Culinary Center nos atiende nuestra compañera Esther. ¿Qué tal, Esther? Egunon.
Que Xoñaki, Egunon, tenemos el honor sin duda de saludar a este Basque Culinary World Prize que está junto a nosotros. Acaba de concluir hace unos minutos la rueda de prensa en la que Andrés Torres ha comparecido, digamos, antes de recibir ese reconocimiento que le otorgan el Basque Culinary Center y el Gobierno Vasco. Todo ello será esta tarde, pero antes le felicitamos, Andrés Torres, Sorionak, felicitats. Este es un premio que reconoce a los chefs con iniciativas transformadoras. Supongo que feliz de recibirlo.
Bueno, gracias Esther y gracias Iñaki por atenderme. Encantado de recibir ese premio, sobre todo porque en realidad los reconocimientos me dan igual, porque es el trabajo que hago toda la vida y lo que voy a seguir haciendo. Pero sí es una forma de dar a conocer lo que está pasando en el mundo, que es muy complicado, y poder contar lo que yo vivo cada vez que estoy en los viajes haciendo ayudas humanitarias, tanto en los países de ayuda integral que hago durante muchos años en América Latina, Asia y África, como en los países donde están ahora en conflicto bélico.
Como decíamos, Andrés, eres polivalente, corresponsal de guerra, chef de alta cocina, creador de Global Humanitaria. ¿Cómo te defines tú? Nos ha costado hacer la presentación, pero cuando te preguntan, ¿qué eres tú, Andrés?
Pues soy un poco todo. Yo me autodefino como alimentador de almas. Yo quiero dar de comer a la gente aquí, almas de aquí y a las almas de allá, ¿no? Intentar contar mis experiencias, sobre todo a la gente que viene a mi restaurante a comer, ¿no? Y de alguna manera aportar mi gran arena para poder ayudar a tantas y tantas personas que lo necesitan. Evidentemente no pretendo arreglar el mundo porque no lo voy a poder hacer yo ni nadie. Pero sí intentar conseguir que algunas personas durante algún tiempo puedan comer, o que haya niños que puedan acudir a la escuela, o familias que puedan tener acceso a la medicina, o lo que haga falta, ¿no? Pero siempre nuestra predisposición es ayudar.
Estamos repasando esta mañana tu trayectoria y leía que con 17 ya estabas en la Libia de Gaddafi y que siempre que volvías tenías la misma sensación en casa, ¿no? Que tengo que hacer algo más, que me mueve esto, que estoy contando y me estoy aprovechando de alguna manera de las historias que me están narrando para mi crónica, para mi trabajo, pero que no puedo hacer nada para devolverle ese favor. Y que esta es la fórmula que encontraste, ¿no?
Esta es la fórmula. Costó mucho porque sí que me di cuenta que el objetivo era transmitir noticias, pero luego tenía ese vacío, ¿no? Decir, bueno, estoy transmitiendo una noticia, ¿y qué estoy haciendo? ¿Me estoy aprovechando de las personas que entrevisto o aquellas personas que grabo y tal? Y entonces decidí constituir mi propia organización y a partir de ahí poder conseguir fondos para poder ayudar a las personas que más lo necesitaban. Luego la parte de la gastronomía. Evidentemente la cocina siempre me ha gustado, ¿no? Comencé dando de comer en una pequeña finca que era una granja de pollos a mis amigos. La cosa fue creciendo, venía la gente de fuera para comer y hasta que el año 2022 Michelin nos reconoció con la primera estrella verde, en el que, bueno, nos premiaban por el trabajo sostenible que hacíamos en el restaurante. Y todo ello vinculado siempre con aquellos proyectos que tengo de ayuda social en las comunidades indígenas con las que trabajo.
Es larga la trayectoria de Andrés, como escuchábamos, Iñaki. Y alguien dirá, ¿y de dónde sacas tiempo para acceder, para hacer todo lo que estás haciendo, Andrés?
Bueno, el tiempo se
inventa. Quitando de algún sitio, ¿no?
No se quita nada. El tiempo se inventa. Se duerme poco y aquí está muy activo. Realmente también tengo un equipo detrás muy grande, tanto en la organización como en el restaurante, que siempre me apoyan cada vez que estoy en un sitio o en otro.
Acabas de volver de Beirut, ¿no, Esther? Me comentabas que
sí,
hace 15 días.
Sí, hace una semana concretamente, el martes de la semana pasada, estabas en Beirut repartiendo comida, lo tengo por aquí. Hace 15 días concretamente, perdón, estabas en Beirut entregando centenares de raciones de comida. Poco antes en Gaza, en Ucrania has estado varias veces, sobre todo ayudando, rescatando a esas personas mayores que se han quedado allí y que no se quieren marchar porque realmente no tienen a dónde marcharse.
No, lo de Ucrania es patético, pues creo que ya he viajado 11 veces. Y la última experiencia fue normalmente atendiendo, dando comidas en zonas en donde está, en donde están los rusos que han invadido esas zonas del este de Ucrania. Y la última acción fue rescatar ancianos, que los pobres, bueno, viven en condiciones extremas y los tenemos que sacar de ahí porque teníamos el aviso que iban a bombardear sus casas, ¿no? Y bueno, pues lo poco que podíamos hacer es sacarlos de ahí y llevarlos con familiares o acogerlos en un centro de acogida que tenemos. Estuve también en Líbano porque viajé rápidamente para entregar comidas, cocinábamos en Beirut a los desplazados que estaban 5 días caminando desde el sur y fue un orgullo poder atenderles. Volvemos en unos días también con parte del premio que nos ha dado el gobierno vasco
a Líbano.
La universidad aquí. A Líbano, sí. Uh-huh. Y estuve en Gaza en un avión militar donde lanzamos 30 toneladas de comida en paracaídas. La verdad es que fue muy lamentable la experiencia, pero con ganas de seguir ayudando.
Estuviste en
lo
Gaza,
de Gaza ya.
Eso, estuviste sí. Justo cuando empezaron los ataques, ¿no?, de Israel.
No, bueno, en Gaza estuve ahora, ya te digo, hace 10 días aproximadamente.
Sí, pero hace un año, exactamente, hace un año también, sí. Cuando comenzó todo esto. Y sabemos que entonces ya conseguiste burlar los controles de entrada para esa ayuda humanitaria. Más o menos, cuéntanos cómo fue esto.
Bueno, sí, el tema es que yo entré por Egipto y si no hay autorización para llegar justo a Rafah, no podías hacer nada. Entonces, bueno, siempre me invento excusas para poder llegar, ¿no? Y al final llegué y lo que hice fue que todo lo que yo cargaba en un pequeño camión que conducía yo, lo dejé a los transportistas que estaban entrando en los primeros camiones que entraban desde Rafah. Y bueno, pues intentamos hacer toda la ayuda y cada vez más. Seguimos con el empeño de seguir sobrevolando Gaza para seguir enviando alimentos.
Uh-huh. Sabemos que tienes una estrecha unión, evidentemente, con la radio, porque fundaste una siendo muy joven, Andrés. Y de ahí comienzas ya, como decía nuestro compañero Iñaki, como reportero en la Libia de Gaddafi. Has estado en la guerra de Irak, Yugoslavia, Afganistán. Dices que tu trabajo es mostrar para pedir, Andrés. Explícanos esto.
Sí, porque siempre que cubría conflictos me sentía un poco vacío, ¿no? Es decir, transmitía noticias, contaba lo que estaba pasando, pero dejaba mucha gente allá, ¿no? Que en el fondo cuando transmites una noticia allí, muchos te piden, oye, ¿cómo nos puedes ayudar?, ¿no? Y ahí me vino el clic y dije, bueno, pues ¿de qué forma puedo hacerlo?, ¿no? Pues la única forma es constituir mi organización y a partir de ahí recaudar fondos para poder enviar a todas aquellas personas que lo necesitan, ya de forma legal constituyendo equipos en todos los países donde trabajo.
Y cuando hablamos de personas, sobre todo diría que pones el foco en los menores, en las niñas y niños necesitados. Tú sabes muy bien lo que es que un niño muera de hambre en tus brazos. No sé si ese es el momento en el que tu cabeza hace clic y dices, debo hacer algo más, ellos deben ser mi prioridad.
Sí, bueno, mi prioridad es la parte de todos, porque los niños son el futuro, ¿no? Y luego, sobre todo, también me gusta mucho en la población infantil poder contactar con niños que viven situaciones dramáticas que luego podamos reconvertir para que luego ellos sean trabajadores de mi organización y puedan ayudar a los demás. Tenemos varios ejemplos de niños que han sido ayudados, han crecido y ellos mismos dicen, no, es que yo quiero trabajar en tu organización para poder ayudar a aquellos que son pequeños ahora.
Hay una niña concretamente que recuerdo un episodio que contaste en Guatemala, una globalita que decía, yo era una niña de 3 años cuando me ayudasteis.
Sí, y hace poco cuando viajé, pues me dice, señor, digo, sí, dice, bueno, yo trabajo por eso, digo, dime, es que yo era una niña que tú me ayudabas. Digo, ¿cómo? Y ahora soy trabajadora social en tu organización y para mí es una maravilla poder ayudar a mi gente, como hicisteis conmigo.
Uh-huh. Ella es una globalita más que está por el mundo, ayudando todo lo que puede. Y siempre trabajas, Andrés, en estos proyectos que tienes en 12 países con gente local. Esto es muy importante para ti, que no haya intermediarios o interferencias en algunos casos.
No, porque siempre hemos tenido el ejemplo en muchos sitios de organizaciones del la persona de aquí que se vaya, se hace la foto con el niño negrito y tal. En nuestro caso yo trabajo con personal de la zona, con sus carreras que han estudiado, inteligentes, con ganas de trabajar para esa comunidad, que es lo que mejor podemos hacer. Nosotros lo que hacemos es entorpecer si vamos allá, ¿no? Evidentemente tengo un equipo de auditorías y de proyectos que viajan constantemente a evaluar lo que estamos haciendo con el dinero que enviamos, pero sí que es el personal de la zona el que trabaja con las comunidades.
Y en todo este, digamos, en toda esta vorágine de periodismo, ayuda humanitaria, estudios, radio, ¿en qué momento nace, tu amor por la cocina? Sabemos que viene desde la cuna, te enamoras de la cocina viendo cocinar a tu madre, pero ¿en qué momento entra la cocina en esta ecuación de tercer grado, podríamos decir?
Bueno, pues entra cuando la gente en mi casa viene a comer y empieza a preguntarme, ¿cómo te ha ido el viaje? Cuéntanos qué te ha pasado. Y dije, ¿y aquí por qué no puedo unir las dos cosas, no? por eso decía de alimentar al más. Nosotros los cocineros en mi restaurante somos los que presentamos el plato y contamos. Ya el comensal que viene a mi restaurante, a Casanova, viene a que le contemos historias de cuál ha sido nuestra experiencia en los viajes que hago, ¿no? Y a partir de ahí dije, oye, pues sí que podemos trabajar el mundo gastronómico, alta cocina, pero también con la intención de sensibilizar a las personas de lo que está pasando, de lo que yo veo fuera, ¿no? Y de hecho hemos conseguido que alguna parte de los recursos del restaurante lo podamos destinar también a la ayuda social en los proyectos que tengo con Global Humanitaria, porque muchos comensales se interesan y hacen donaciones.
Me encanta esto de...
Cuento el ejemplo de uno que nos financió un búnker que construimos para 1.500 niños en Ucrania.
Es
imagínate.
Que casi nada, ¿eh? Casi nada.
Sí, sí,
claro,
sí.
Es que tú dices esta frase que me encanta, mostrar para pedir, pues claro, es que es mostrar la evidencia y lo que está ocurriendo, porque a veces no se refleja. De hecho, cada vez que hablamos de Gaza, por ejemplo, alguien siempre nos recuerda que hay otra guerra, la de Ucrania, y que no lo hacemos el mismo caso. Ya, claro, bueno, es que lamentablemente hay demasiados frentes abiertos y otros muchos conflictos que están tapadísimos y que no reparamos en ellos ni un minuto.
Bueno, pues para eso estamos nosotros, para dar a conocer lo que está pasando.
Estás hablando de Casanova, de tu restaurante en el Penedès, Andrés. Sabemos que, bueno, lo mencionabas tú antes, esa estrella verde Michelin que recibías el 2022. Sois un ejemplo de sostenibilidad porque, entre otras cosas, os fabricáis la vajilla, producís vuestra sal, el vino, tostáis el café. Por todo ello, esa estrella verde Michelin. ¿Algún plato a destacar en tu Casanova?
Bueno, pues mira, siempre digo que decimos en el mundo occidental que viajamos al tercer mundo para enseñar. Creo que hay un gran error. Ellos nos enseñan a nosotros. Ahora que hablamos de la sostenibilidad que está de moda, ¿qué es? ¿Poner paneles solares? No, señor. Sostenibilidad es todo aquello que tú puedas hacer que tengas en tu entorno. Y qué mejores maestros que son las comunidades con las que, en mi caso, yo conozco personalmente, tanto en Guatemala, como en Perú, como en Bolivia, como en Colombia, en estos países, ¿no? Entonces, algún plato a destacar, por ejemplo, el menú gastronómico que hacemos nosotros, tiene que ver obviamente con el kilómetro cero, pero siempre hay un punto de aquello que yo he aprendido con las comunidades. Por ejemplo, yo recuerdo el primer viaje que hice hace mucho tiempo, porque ya soy muy mayor, con las comunidades indígenas aymaras en Puno, en el altiplano peruano, cómo me dieron un saco de patatas para comer. Y yo al principio dije, bueno, ¿esto para qué? Bueno, luego sabía que se quedaban unos días sin poder comer. Esa papa que se llama chuño, que es una papa deshidratada, que no vale absolutamente nada para nosotros, pero para ellos sí, me dio mucho que pensar. Y dijimos, en el mundo occidental tenemos las patatas en la nevera, que muchas veces sacan raíces, que es un producto que despreciamos porque no tiene valor, y yo le doy valor a uno de los platos que hago en este caso. Y lo presento para que el comensal además se haga partícipe. Es una papa que además utilizo la clara de huevo con especias, la rebozo, la horneamos para que tenga sabor y luego hacemos una mantequilla ahumada con unos barriles de vino, ¿no? Al final hago que el comensal quite esa costra de la patata y luego participe en la elaboración del compost para el huerto, ¿no? Pues son cosas que yo aprendo y que meto en mi menú de degustación dentro de la alta gastronomía.
Todo eso que Andrés observa y aprende, bueno, viajando y ayudando
menú,
a través del mundo, es algo...
en la página web, viendo ¿sí? el menú, los menús que proponen en la página web, que entiendo que todavía tendrán muchísimo más. Y madre mía, estas horas es un peligro leer esto, ¿eh? Andrés, estas cosas no se hacen.
Cuando quieras estás invitado.
Volviendo a ese mostrar y pedir, Andrés, te quería preguntar si cuando pides somos solidarios. ¿Cuál es la respuesta que recibes tú?
Vale, normalmente no pedimos. Insinuamos, ¿sabes? Sí. Insinuamos. No, bueno, pues la respuesta siempre preguntan.
Te lo digo porque siempre se comenta, ¿no? Que somos muy solidarios, que este es un país muy solidario, que siempre que podemos ayudamos, aunque luego nos olvidemos a veces de, bueno, pues como mencionaba antes Iñaki, de Ucrania y de otros muchos conflictos que están ocultos.
Nos olvidamos porque estos son modas. Mañana hay otra guerra o pasa algo y lo de ayer ya no vale. Pero sí que es cierto que España... para mí es el país más solidario del mundo. Por lo tanto, todo queda dicho. Y hay mucha gente que viene al restaurante con ganas de decir, oye, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y no es cuestión de dinero, ¿eh? No es cuestión de dinero. Muchas veces decir, doy el paso para poder ayudar. ¿Cómo? Siendo voluntario, viajando a tal sitio, aportando lo que puedas aportar. Y siempre damos las claves y las herramientas para que la gente pueda ayudar. Pero no a nosotros, ¿eh? A cualquier organización, me da igual, pero el caso es ayudar.
Y así hasta cuando, Andrés, cocina, periodismo, ayuda humanitaria, ¿hasta cuándo piensas seguir así? ¿Y qué viaje es el que estás ahora mismo preparando?
Yo seguiré así hasta que la palme, es lo que me toca, ¿sabes? No hay más. Y el siguiente viaje es a Líbano, en pocos días tengo que viajar a seguir cocinando allí, entregando comidas, porque a veces viene más gente desplazada del sur.
Uh-huh. Bueno, decías que los premios te dan igual, que el trabajo que haces a diario es lo importante, pero este premio que te entregan hoy te va a permitir, por ejemplo, viajes como ese del Líbano que nos estabas contando. Así que
no, claro, evidentemente, visibilizar para que la gente tome ejemplo de que hay cosas que están pasando en el mundo y que si en este caso, en este premio, soy portavoz, pues encantado de poder contarlo.
Bueno, pues hoy tienes la oportunidad de insinuar mucho para ver si consigues más apoyos y más gente que se haga globalito, globalita, que ayude a esta labor que estás haciendo desde hace ya, ¿cuántos años? Muchos años.
30
ya hemos dicho, sí. Global Humanitaria años, cuando sí. Se fundó la ONG. Antes fotoperiodista y otras muchísimas cosas y también cocinero, gracias también a la labor de su ama que le inculcó este amor por la cocina y los fogones y esta Casanova, su restaurante en el Penedès, que si tenemos oportunidad nos iremos allí para que nos cuentes alguna historia de tu último viaje que seguro que será interesante el que pillemos cuando visitemos el restaurante. Pues que te vaya bien, espero que te cuiden bien, seguro que sí, en el día de hoy. Ya has tenido la rueda de prensa y esta tarde la entrega del premio. A las 6 de la tarde, ¿verdad? La cita.
Ahí estaremos recibiendo el premio y encantado de poder contar historias.
Muy bien. Pues Andrés Torres, muchísimas gracias, felicidades de verdad y cuando quieras, aquí te pondremos un micrófono y charlamos de tus viajes.
Pues un placer.
Un abrazo.